en Radio Andújar, el Café del Alzheimer. 60 minutos para hablar, informar y mirar al futuro con esperanza. Aquí, en Radio Andújar, el Café del Alzheimer. ¿Nos acompañan?
Buenas tardes, queridos oyentes de Radio Andújar. Estamos en septiembre, se acerca el Día Mundial del Alzheimer y empezamos el Café del Alzheimer. Esta es nuestra novena temporada. Llevamos 9 temporadas haciendo este programa. Vamos a ver si cumplimos las 10. Bueno, pues hoy contamos aquí en los estudios de Radio Andújar con este que os habla, Antonio Porras, con Mari Carmen, que es la psicóloga de la asociación, y con Raquel, que es la secretaria...
De fin, todo.
Y chica para todo. Bueno, pues el sábado 21 de septiembre, pues el Día Mundial del Alzheimer. No sabemos todavía si el año que viene estaremos conmemorando en septiembre el Día Mundial del Alzheimer, porque hay una propuesta para cambiarlo a junio. Pero, bueno,
de momento
este año tenemos que conmemorarlo. Insisto mucho, conmemorarlo. Me pongo de los nervios cuando escucho, cuando leo, celebramos. Pero es que tenemos algo que celebrar.
Todo lo contrario.
Yo me gustaría saberlo. O sea, vamos a ponernos un poquito las pilas, ¿no? O sea, no tenemos nada que celebrar, que conmemorar. Vale, vamos a darlo por bueno. Pero celebrar, por favor, no celebramos nada. Ojalá algún día pudiéramos celebrar algo. Mientras, insisto, conmemoramos. Entonces, este sábado, 21 de septiembre, Día Mundial del Alzheimer. Bueno, ¿y de qué vamos a hablar? Pues vamos a hablar en principio de algunas cositas que vamos a hacer. Por necesidades de programación, y no de esta casa, sino nuestra, pues las actividades son más bien cortitas, ¿no? Esperamos que en un futuro podamos ir ampliándola y volver a otras épocas que hemos hecho bastantes actividades. Solamente vamos a hacer, pues, lo que es este programa.
El inicio de la temporada.
Con el inicio de la temporada. El sábado 21 por la mañana pondremos mesa informativa y petitoria en la Jamuga y en la esquina de la calle Ollería con la Plaza de la Constitución, donde está Caja Madrid o Bankia, como quieran ahora llamarlo. Pues ahí pondremos otra, daremos información y, bueno, y si alguien quiere colaborar...
Exactamente, yo quería decir que en años anteriores cuando nos veían, pues nos hacían un poquito el arco porque pensaban que pedíamos... Vamos a ver, nosotros no pedimos nada, allí estamos para dar información. Sí, es verdad que tenemos una hucha, claro, o dos, por si quieren colaborar, pues bienvenido sea, ¿no? Y más en estos tiempos. Pero sobre todo para dar información.
Exactamente. Te voy a interrumpir solo un momentillo. Es que el otro día, yo como me desvelo por las noches, pues me vino a la cabeza una frase. A raíz de lo que has dicho tú, me haces el arco. Yo rogaría a quien fuera que no nos haga el arco. Vamos a ver, si no se puede, no se puede. Nosotros ni nos enfadamos ni nos molestamos, porque no te preocupes. Que si mañana no necesitas, nosotros no te vamos a hacer el arco.
Ahí estamos, nosotros vamos a estar ahí seguro.
Entonces, no es necesario que no se nos haga el arco. Si no se puede, no se puede. Si nosotros lo entendemos. Si nosotros lo entendemos, sabemos dónde estamos. ¿Quién nos va a hablar a nosotros de necesidades? Con el costo que tiene atender a una persona con Alzheimer. Pero lo entendemos, pero no nos haga el arco. Porque puedes tú pasar vergüenza, incluso a veces nosotros también. Sí. Entonces, no nos haga el arco. Es preferible que te pares, nos saludes y punto. Y si quieres te lleva un folleto. Y ya está. Porque, insisto, si nos necesitas, nosotros no te vamos a hacer el arco.
Y ahí ha quedado eso.
Claro.
Claro, sí. Es que es verdad. O sea, no...
Además, el Alzheimer es cuestión de estado.
Sí.
Este año el lema es Alzheimer, cuestión de Estado, ¿no? Porque llevamos reclamando una política de Estado de Alzheimer, pues ya unos pocos años, ¿no? Pero bueno, visto lo visto, esto largo me lo fía, Sancho, ¿no? Porque claro, o sea, hoy acabo de oír en la noticia otro hachazo a los medicamentos, que hay que pagar un 10%. No sé,
no
si, bueno, ya lo leeremos tal y que cual.
Tratamiento de cáncer para hepatitis B.
Pues vamos bien, pues vamos bien. Reclamar una política de Estado de Alzheimer que necesita dinero. Bueno,
por eso
pues,
yo creo que no es, vamos.
Os voy a dar,
cuando
a dar
no unos, se ha conseguido hasta ahora.
Os voy a dar unos datillos porque me lo he traído aquí de un informe de CEAFA. Voy a hablar de Andalucía, ¿no?
Sí.
Porque para qué vamos a hablar de toda España, vamos a hablar de Andalucía y nos podemos ir centrando, ¿no? Bueno, pues el informe anterior que había, pues se estimaba que la población afectada por Alzheimer en Andalucía eran 128.104 personas, las que tenían la enfermedad, y los afectados, los colaterales, como yo digo, familiares, cuidadores, eran 512.415. ¿Sabéis eso, el coste anual cuál era? El coste anual de eso eran 3.843 millones de euros. De euros. No, perdón, 3.843 millones de pesetas.
Ajá.
Que me he equivocado.
Claro, a mí se me ha ido así un poquillo, pero...
Perdón, que me he equivocado. Es que estamos bueno, mirando otra cantidad y me he equivocado.
Y traducido...
Bueno, no, pero de todas maneras es muchísimo dinero. Solamente voy a dar este dato a nivel nacional. Más de 24.000 millones, eso sí son de euros, a nivel nacional, de los cuales eso importa el 2,26 del Producto Interior Bruto, lo que nos cuesta el Alzheimer. ¿Es para que sea una política de Estado o no? Pero yo no confío en que lo consigamos. Y soy,
de momento es difícil.
Y soy esperanzado. Porque con los hachazos a la ley de dependencia, con los hachazos a los medicamentos, vamos a hacer una política de Estado, pues no sé, será de un Estado bananero, porque de otra cosa no creo que podamos hacer una política de Estado de Alzheimer. Bueno, pues de esa estimación que había anterior a la actual, hemos pasado ya a 185.853 personas. En cuestión de, creo que ha sido un par de años o por ahí, a 185.853 personas en Andalucía. Imaginaros, pues eso divídelo entre 8 provincias, unas más por otras menos, pues lo que decimos siempre, en Andújar y sus alrededores, pues puede haber unas 400 y algo personas con la enfermedad, más luego cuidadores, familiares y todo eso. Entonces, yo creo que debemos de seguir reivindicando, aunque algunas veces no nos escuchen mucho, creo que debemos seguir reivindicando una política de Estado de Alzheimer, porque en muchos países de la Unión Europea ya se está poniendo en marcha. ¿Eh? En muchos ya se está poniendo en marcha. Y a lo mejor con menos posibilidades que nosotros. Entonces, yo creo que debemos de ir haciendo más ruido del que hacemos. ¿Eh? Yo creo que hacemos poco ruido. Sí, sí, reclamamos mucho, estamos en muchos foros, decimos por aquí y por allí, somos los número uno del Twitter, del Facebook, del... Pero se queda ahí. Entonces, creo que... Digo yo, ¿no? ¿Vosotras qué opináis?
Pues sí, lo que estás diciendo tú, Antonio. Que también es que la gente es muy conformista. Damos a un achuchón y luego ya pues se queda ahí el achuchón.
O siempre se espera que el achuchón lo den los demás.
O que lo den los demás, exactamente.
Nos preocupamos mucho, pero esperamos que el achuchón pues lo den los demás. Y la fuerza es así. Pero no,
claro,
no,
es que, no. Vamos a ver, yo siempre os digo una cosa. Si yo me voy a reclamar y voy yo, pues voy yo. Y soy uno. Aunque reclame para otros 500 más.
Pero, no lo que
pero,
500 más,
pero si van 500 más, claro, ya no reclamamos para 500, ya reclamamos para mucha gente más.
Claro.
Entonces, creo que es necesario Que nos olvidemos ya un poquito de quedarnos en la casa, de que no vaya que... hoy, por desgracia o por suerte, hay muchos medios de comunicación, hay muchas cámaras, hay muchos... Y es inevitable que salgamos en las fotos. Pues ponte un pasamontaña si no quieres que se sepa, pero por lo menos que se te vea el bulto.
Claro.
Vamos a ver, si no quieres dar la cara, pues ponte un pasamontaña y va a la manifestación o a lo que organicemos, a una concentración o lo que sea, para dar una reclamación, para exigir que haya una política de estado de Alzheimer. Pero si te vas a estar callado, pues bueno. Mari Carmen, veo que tiene por aquí algunos apuntes hechos, entonces sí. Te voy a dejar que hable, porque luego vamos a seguir hablando del Día Mundial de Alzheimer, de política de estado, y luego vamos a hablar con Paqui, la directora de los informativos y directora y guionista de No Somos Actrices, pues
del teatro
del sábado.
Ahora, Antonio, lo que voy a hablar es de un curso próximo que vamos a sacar de la asociación, y el curso se llama Atención Especializada en Alzheimer, Parkinson y otras demencias. La duración va a ser de 30 horas presenciales y la inscripción se va a realizar desde el 23 de septiembre al 11 de octubre, donde en el Centro de Iniciativas Sociales, que está junto al Mercadona de la estación de autobuses, ¿vale? Nuestra asociación, en el Centro Terapia.
¿Y qué hora? Esos son para inscripciones, ¿no?
En la asociación.
Dime. ¿Y qué horario tendrían para poder inscribirse?
De 10 hasta una de... Estamos desde las 10 hasta una del mediodía, ¿vale? De lunes a viernes.
¿Cuáles eran las fechas?
Luego el comienzo sería... la inscripción sería desde el 23 de septiembre hasta el 11 de octubre. Y comenzaría el curso a impartirse el 16 de octubre hasta el 31 de octubre, en horario de tarde, de 5 a 7 y media, de lunes a viernes.
Ha dicho que tenía 30 horas...
30 horas presenciales.
Pero el curso es más largo, son 30 horas. Eso,
exactamente, son 30 teórica horas de teoría...
Y otras...
Otras 40 horas de práctica.
Que realmente es lo que se suele sacar... En beneficio de los cursos, la práctica. O sea,
el curso es de 70 horas.
Exactamente.
Es 30 horas teoría, 40 horas de práctica.
Exactamente, es un curso... Sí, luego a la hora del certificado, los cursos son... el curso aparece como 70 horas.
Y además van donde mejor que practicar que allí.
¿Eso qué quiere decir? Que tanto para que luego se dé el certificado de que se ha asistido en el curso, se tienen que tener tanto las 30 horas... asistida de teoría y aprobada, porque hay un examen, como en todos los cursos ahora se hace, más las 40 horas de práctica. ¿Con quién se hace la práctica? Pues en la asociación, con las personas que tienen...
Entonces, ¿las prácticas serían en el mismo horario que la teoría o serían en horario distinto?
Las prácticas serían en horario de mañana, desde las 10 hasta la 1, 3 horas diarias. Que lo que pasa que los alumnos, el curso va a ser de 15 alumnos, pues se hará, pues,
por grupo.
Es decir, cuando un grupo termine, pues pasaría al otro grupo. Pero todos, cuando tengan el certificado, tienen que tener las 30 horas de teoría más las 40 horas de práctica.
Bueno, yo creo que... Y gratuito.
Ah, y otra cosa, el precio del curso es gratuito.
Vale. O sea, que quien esté interesado, quien quiera formarse... Pues ya sabe, a partir del lunes,
del
próximo lunes, día 23
de septiembre,
de 10 de la mañana... A una se puede pasar por la asociación, que estamos en el Centro de Iniciativas Sociales, junto la parte de arriba de Mercadona, el Mercadona de la estación de autobuses, y bueno, se puede inscribir allí.
De todas maneras, si alguien, antes de escribir, si tiene alguna duda, no se queda bien con fecha o con horario o claro, con hora, que nos llame por teléfono.
Al 953-51-9209.
Exactamente.
Y lo mismo, le damos información y ya está. Porque, vamos a ver, no vamos a hacer ningún dístico ni nada del curso.
No.
La cosa está muy chunga.
Y ya con la información que estaba dando.
La economía está mal, entonces lo que vamos a hacer es un curso, vamos a enseñarle a la gente.
Gratuito.
Pero el que quiera información, que se pase por la...
Por la asociación. O nos llame y nosotros le damos la información.
Por supuesto, hay un plazo de inscripción que en cuanto se completen las plazas, se cierra.
Exactamente.
Que si el día 25 se completan las plazas, pues lo único que podemos hacer es ponerlo a la gente en reserva.
Exactamente. Se puede poner una lista de espera por si alguien falla.
Claro.
Pues entraría.
pero por ahora va a haber un curso, y yo creo que bueno, que gratuito, pues si todos hacemos un esfuerzo, pues quien quiera aprender, porque algún día... Claro,
es gratuito, pero...
Ahora en casi todos
los sitios... Hay que esforzarse.
Que llega con el currículum, te dicen que bueno, está la cosa, pero algún día será al revés. Esperemos que no tarde mucho. Serás tú el que busque los currículums que te han dejado gente para trabajar.
Claro, pero que el curso, quien lo esté oyendo ahora en la radio, porque el hecho, porque eso ha pasado, en curso de la Junta, que se ha gastado un pasto en cursos de 300, 400 horas, que porque sea gratuito, que muchas veces lo dice Antonio, el curso lo estamos pagando todo el mundo a través de los impuestos, los pagamos. No hay nada gratis. ¿Qué es lo que pasa? Que el curso... se va a exigir un nivel de aprendizaje en la teoría y la práctica. Y puedo decirlo por experiencia que ha habido alumnos que no han superado una parte y se han quedado sin el certificado. ¿Eso qué quiere decir? Que si nos esforzamos, pues se saca. Pero hay que esforzarnos tanto en la teoría como en la práctica. Ya está.
No, es que hay algo
que en esta vida hay que ganarse las cosas.
Que nos propusimos cuando empezamos con el tema de la formación, ¿no? O sea, nosotros no regalamos diplomas ni regalamos certificados.
¿Cuántos cursos han hecho, Antonio, que sabemos de personas que luego, lo más básico, le preguntan en una entrevista y no lo saben? Dice, ¿y este curso de tanta hora?
Entonces,
¿qué estaba haciendo?
O sea, el que quiera hacer nuestros cursos tiene que ir a hacerlo. Y no admitimos, salvo causas de fuerza mayor, no admitimos, hoy no puedo ir.
Ah, bueno, eso también está muy controlado, exactamente.
Me duele el pie izquierdo y pasado me duele el derecho. No.
Además, justificado, ¿eh? Falta de que alguien no vaya un día, tiene que venir justificado.
Porque es que, lamentablemente, si alguien no va, pues probablemente le ha jorobado la plaza a otro.
Exactamente. Entonces, además, que si tú tienes interés en hacer algo, no empieza a faltar, porque entonces no tienes interés en el curso. Le estás quitando lo que dice Antonio,
que
la plaza a otro.
Que si no va, si lo que quieres es coleccionar un diploma, entonces no vaya.
Exactamente.
Así de claro. O sea, si tú vas allí a hacer...
Estos cursos son para aprender.
Un curso es para aprender.
Y nosotros damos, vamos, yo por lo que veo que Mari Carmen suele dar, damos lo que queremos que nuestros trabajadores
necesitan.
Hagan cuando estén con nosotros trabajando.
Exactamente.
Entonces los preparamos como si fueran a trabajar con nosotros.
Exactamente. Exactamente.
Que yo creo también que eso es lo que marca la diferencia de unos cursos que se dan en una asociación o en algún sitio así, que los que puedan dar en otros sitios.
Por algo será.
Porque nosotros los preparamos por si les hiciera falta que pudieran trabajar perfectamente con nosotros, estuvieran preparados al 100%. Entonces exigimos.
Pues lo que les vamos a pedir.
Por algo será que nuestros trabajadores se lo rifan en muchos sitios. Por algo será.
Por algo será.
Porque luego, es lo que estamos comentando, ¿cuántos cursos se da la teoría? La teoría es muy bonita, pero luego la práctica...
Y la teoría se olvida.
Y luego la práctica...
Mayoritariamente se olvida.
¿Qué pasa, Raquel, con
la práctica? La práctica es lo que se queda.
Pero luego se encuentran cosas diferentes en la realidad.
Claro, por eso la práctica es lo que se queda. Te puedes tirar mucho tiempo sin hacer algo, pero si lo has practicado, se te queda.
Exactamente. ¿Y cuánta gente le gusta el tema este del Alzheimer? Porque es un tema, pues bueno, curioso, que despierta mucho interés en la gente cuando se está formando. Pero luego va a las prácticas y ellos mismos te dicen, ¿cuánto rato tardan en hacer esto? No tienen paciencia, entonces... Pues
también eso hay que aprender.
Exactamente.
Hombre,
eso se aprende en los cursos.
Es que por eso se hace... En los cursos se
hace... Hubo un curso que se dio, no sé si lo recordáis, que era habilidad de comunicación en el tratamiento de las personas con Alzheimer. Pues ahí se trabajaba, era tan específico que estaba centrado en cómo controlar pues la paciencia, todas estas habilidades, que sí es cierto que una parte es innata, que nosotros la llevamos, pero otra gran parte
se
aprende, exactamente. Eso como pasa como con los políticos. Hay políticos que no tienen capacidad de fluidez verbal, no me, son entrenados.
No me hables de política que se nace, se pone los pelos como escarpia.
El líder.
No me hables de política, ¿vale? Que entonces me voy por los cerros de Úbeda
es una comparación en cómo la habilidad de comunicación no es que tú nazcas con ella.
Hay
una parte,
pero
aquí otra.
La Mari Morena con un documento que me han enviado y vamos a tener la
vamos a dejarlo para
bueno, entonces
vamos
lo del curso se ha quedado clarico, ¿no?
Sí, de todas maneras volveremos a dar
volveremos a insistir
información a través de
bueno,
de
pues volviendo al Alzheimer cuestión de Estado, CEAFA, que es la Confederación Nacional de Asociaciones de Familiares de Personas con Alzheimer, en la cual estamos nosotros, y claro, cuando reivindica CEAFA, reivindicamos todos, ¿no? Ella lo hace a nivel nacional y nosotros, pues, cada uno en nuestras demarcaciones, ¿no? Y CEAFA reivindica una nota de prensa que nos han enviado. CEAFA reivindica una política de Estado para el Alzheimer y la necesidad de que se convierta en una prioridad sociosanitaria. Con el lema Alzheimer Cuestión de Estado, la Confederación Española de Asociaciones de Familiares de Personas con Alzheimer y Otras Demencias, CEAFA, señala que el Alzheimer continúa siendo una prioridad. No solo no se ha conseguido detener, sino que sus efectos son cada vez más perniciosos y lo seguirán siendo en los próximos años. La enfermedad de Alzheimer, también conocida como la epidemia del siglo XXI, afecta a entre 3,5 y 4,8 millones de personas en España, entre pacientes y familiares cuidadores, y con un coste anual del cuidado entre 24.000 y 36.000 millones de euros. Para el año 2030, la previsión es que estas cifras se dupliquen. El presidente de CEAFA, Koldo Aulestia, destacó que la política de Estado de Alzheimer debe basarse en cuatro ejes. Primero, apoyo a la familia. Segundo, protección jurídica. Tercero, sanitario, ya que es un problema sociosanitario. Y cuarto, formación de los profesionales, tanto a nivel de cuidadores como de investigación. O sea que la esperanza, aunque seamos esperanzadores, no son muy, muy halagüeñas. Yo hace unos días estuve en una conversación con algunos compañeros de otras asociaciones y bueno, pues salió la conversación sobre un investigador y bueno, y había dejado de investigar el Alzheimer y se había ido a investigar el Parkinson porque decía que en el Alzheimer había muchos problemas y no se avanzaba en nada.
¿Y dejaba eso para irse al Parkinson?
¿No? O sea, no es que lo dejara totalmente, pero estaba ahora mismo más centrado.
Un poco frustrado, ¿no?
En el Parkinson. Un poco frustrado. Claro. Y no era un investigador. Hombre, yo no creo que ningún investigador sea de 3 al cuarto, pero me refiero que era de primera fila. Entonces, pues.
Sí, es que lo que es tú. Que,
está complicado.
Está complicado. Y luego la forma en que en la noticia dicen, porque hace poco dijeron la vacuna contra. Perdona, pero no. Es que hay que tener cuidado.
Y aparte, bueno, pues os podéis imaginar, si en este país estamos hartos de oír las noticias del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que los científicos se están yendo a no sé dónde, por aquí y por allá, encima se está recortando en investigación, pues apaga y vámonos.
Digo, no te digo nada, lo que nos queda.
O sea, si lo poco o mucho que se investigaba, ahora se queda todavía en menos, pues. Y claro, así no luce el pelo, ¿no? Luego, pues todos los fármacos, todas las cosas, todo tiene que venir de fuera y en cuanto nos metemos con los fármacos, entra el negocio, ¿no? O sea, yo sé que los laboratorios están interesantísimos todos en sacar esa vacuna, esa pastilla maravillosa que por lo menos detuviera el Alzheimer, porque se iban a forrar.
Ya,
pero es que creo que esa no es la cuestión. Hay que intentar curar la enfermedad o por lo menos paralizarla. Y si bueno, si gana dinero, pues también. Pero claro, es que
sí, pero
yo soy de los que digo que la sanidad no debería de ser un negocio. Pero estamos en una sociedad mercantilista donde se antepone la salud incluso al bienestar de las personas. Entonces, pues así nos va. Bueno, pues estamos en el ecuador del programa. Vamos a dar nuestro descanso. Este programa lo hemos empezado con muy mal bajío porque se nos ha olvidado el café.
Bueno.
Entonces, en vez de dar 5 minutos, vamos a dar 10 y vamos a salirnos a tomarnos el café ahí, aunque sea
eso sí.
A un barecito del centro, porque no vamos a quedarnos sin el café. Entonces, que en 5 o 10 minutillos volvemos con el programa.
sois iguales. Eres la de quédate conmigo. Prometo darte tormento, darte malos ratos. Yo te prometo, si me escuchas, niña, darte arte. Que no es lo mismo que quédate, ya veremos. Quédate y ya veremos. No, no es lo mismo ser que estar. No es lo mismo estar que quedarse, que va. Tampoco quedarse es igual que parar, no es lo mismo. Será que ni somos, ni estamos, ni nos pensamos quedar. Pero es distinto conformarse o pelear, no es lo mismo, es distinto. No es lo mismo arte que hartar, no es lo mismo ser justo que justo te va. Verás, no es lo mismo tú que otra, entérate. Que hay gente que trata de confundirnos, pero tenemos corazón que no es igual, lo sentimos, es distinto. Vale, que a lo mejor me lo merezco, bueno, pero mi voz no te la vendo cuenta, y lo que opinen de nosotros, léeme los labios, yo no estoy en venta. Vale, que a lo mejor lo merecemos.
Radio Andújar cumple 30 años. ¡Celébralo con nosotros!
Bueno, pues ya estamos de vuelta. Hemos ido a tomarnos el café, como he dicho, a la calle, porque es que se nos había olvidado traérnoslo hoy aquí. Aunque aquí no habían prometido una cafetera, pero entendemos los recortes. Entendemos los recortes.
Al final vamos a tener que traer nosotros.
En fin, vamos, bueno, vamos a traer una que tengo yo de mi abuela. Lo que pasa es que no tenéis gas aquí, ¿no?
Pasa que no. No.
En fin, bueno, ya arreglaremos lo del café. Aquí se nos ha colado una hoy aquí en el programa este. Y va a ser la entrevistadora entrevistada. Así que, doña Esteban, Paqui.
Hola.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué? Vamos a hablar de No Somos Actrices, ¿no?
Pues vamos a hablar de No Somos Actrices, ¿qué es lo que quieres que te cuente?
Pues dime algo, ¿qué va a pasar? ¿Cómo lo estáis llevando? ¿Cómo van los ensayos? En fin, lo que tú quieras.
Pues lo primero que tengo que decir, sobre todo para las personas que lo han visto, fíjate lo que te voy a decir, para las personas que lo han visto, que si se lo pasaron bien, que vuelvan a verla porque hay novedades. Esto es lo que se dice, un texto abierto, un texto que se recicla, un texto que se renueva, un texto que se amplía, que se enriquece precisamente con los y las espectadores, con quienes han ido, que nos han ido diciendo, oye, pues aquello que contaste es verdad, pero ¿sabes lo que me pasó a mí? Que eso no lo has contado y lo hemos ido anotando. Oye, pues sabes que aquello es verdad, pero aquello que tú dijiste es que te ha faltado decir tal cosa. Y todas esas anotaciones las hemos ido teniendo en cuenta y en el verano lo hemos ido incorporando a nuestros textos, se han enriquecido y tengo que decir que son intervenciones para reírnos. O sea, que son anotaciones que nos han ido haciendo para reírnos más de lo que ya nos reíamos. O sea, que si han ido y se lo pasaron bien, que vuelvan a ir porque se lo van a seguir pasando mejor.
Vamos, que con esta obra de teatro pasa como con el Facebook. Como dejes de meterte tres días, te has perdido el hilo.
Te has perdido,
o sea,
¿sí?
Que los que hayan ido, si quieren seguir cómo va la cuestión, que vayan otra vez.
Exactamente.
Porque si no, no van a saber por dónde va la historia.
Exactamente. Además, yo digo que esto es como... yo no creía que jamás nos iba a pasar un poco esto, ¿no? Que le pasa a las grandes compañías. Nosotros somos aficionados, hay que decirlo. Somos amateur. Aunque yo pertenezca desde hace ya más de 30 años a un grupo de teatro, digamos que esta es mi experiencia teatral en solitario con mi propia compañía, pero nunca ha pasado esto de que en Andújar una obra se represente tan seguida y con tanto éxito de asistencia, ¿no? En estas últimas tres veces que la hemos hecho, lleno total, y muchas personas que repetían, o sea, que es que querían volver a verla porque es para pasarlo bien, no hace falta llevarte un guión para entenderlo, con que te sientes, y eso sí, vayas dispuesto a desabrocharte un poquito el pantalón por lo de la risa, digo,
sí.
Y a relajarte, ya está, ya lo demás no hace falta pensar solo.
Y además es que en los tiempos que corren es bueno pasárselo bien, porque para pasarlo mal ya tenemos al gobierno.
Exactamente, esto es para pasárselo bien, ¿no?
Entonces vamos a echar unos momentos de risa y a pasárnoslo bien y a estar a gusto, ¿no? Que creo que es lo que...
Claro.
Y de verdad, ¿no soy actriz?
Pues es que eso va con segundas.
Ah.
Claro, eso va con segundas.
Porque yo lo dudo.
Claro, eso va con segundas porque el título, tengo que decir que el No Somos Actrices forma parte del texto original de donde sale. Porque esto es una obra que yo escribí hace ya tiempo y que en realidad se llama La gran verdad de las mujeres. Ese es el texto que está registrado como tal, todo lo que representamos. Se llama La gran verdad de las mujeres. Y de ahí sale este No somos actrices. Es un juego de palabras, porque en realidad, vuelvo a decir, no somos actrices, somos aficionadas al mundo del espectáculo, pese a que, insisto, yo llevo en esto muchísimo más tiempo, ¿no? Pero además lo que venimos a decir es que lo que allí ponemos en escena, lo que allí se dice, lo que allí se interpreta, no es una ficción de un actor, es una realidad. De ahí que en este caso somos actrices, somos mujeres, ¿no? No somos actrices, es que es una realidad lo que ustedes van a ver. Y nos vamos a reír de esa realidad, porque la idea es reírnos, pero a la vez reflexionar, pensar, que ese es el trasfondo que tiene... la escenificación que vamos a hacer, ¿no? Que nos riamos, pero que a la vez pensemos. Lo que pasa es que eso luego ocurre en casa, que es lo bueno, cuando ya
claro,
estás
por
solo,
eso luego...
dices, ah, amigo, esto que ha pasado, esto que han dicho...
Luego vienen los apuntes.
Exactamente.
Se te olvidó ¿Por qué no dice esto? Estoy yo pensando que podíamos a lo mejor alguno, a lo mejor me da aquí el gusanillo y escribo yo no somos actores. Fíjate tú por dónde.
Mira, igual estaba bien también.
¿Por dónde tú crees que tendríamos argumentos también nosotros?
Muchísimo. Habría
también.
Es nuestro día a día, el día a día de las personas.
A lo mejor hacemos una compañía y podemos, el sábado no somos actrices y el domingo no somos actores. Y el domingo nos vamos al santuario.
¿Por qué no?
Fíjate tú.
¿Por qué no?
O al Puente de la Virgen, que era muy, muy de moda aquello. Y bueno, nosotros desde la asociación, por supuesto, a ti te queremos dar las gracias, te las daremos allí también, como es natural. Pero queremos darte aquí, ante todos los oyentes, las gracias, bueno, pues porque cuando te lo dijimos, pues sí, nos dijiste que sí. Nuestra intención con todas estas cosas es simple, bueno, pues como siempre, intentar recaudar algo para poder continuar prestando los servicios que prestamos, porque dada la circunstancia, si te dijera que no sabemos qué subvenciones vamos a tener para el año que viene, pues te puedes imaginar. Pero tampoco nos desanimamos, ¿no? Nosotros creemos que la gente es solidaria y al final, bueno, pues responde todo el mundo, ¿no? Pero yo me gustaría preguntarte, ¿tenéis previsto seguir representando la obra?
Bueno, pues esto antes del verano se quedó en un stand-by a la espera de bueno, una serie de conversaciones que estamos manteniendo con una administración que se ha interesado mucho en la obra, por el mensaje que tiene, por lo divertida que es. Entre otras cosas, el formato es muy asequible, el formato de la obra. Se puede disgregar, se puede dividir. Y es corta, porque, como te decía antes, es una obra viva. Y tan viva es que de las veces que la hemos representado, ninguna ha sido igual. Ninguna ha sido igual, aunque el formato sea el mismo, y la temática sea la misma, y los textos sean el mismo. Pero se renueva, se enriquece. Ninguna de las tres veces anteriores ha sido la misma. Quien ha ido lo ha podido comprobar. Siempre ha habido una intervención, una novedad.
Y además,
y a esta le pasa igual.
Y además yo puedo dar fe de que nada es igual, porque yo he visto que cambiáis los suavizantes también que ponéis detrás.
Sí, lo cambiamos.
O sea, yo me he fijado, o sea, yo soy muy observador en estas
cambia
cosas.
Cambia mucho, sí.
Y
sí.
Me he fijado que lo cambiáis todo.
Todo. Hasta ahora, sí.
Lo único que no cambian es las actrices.
Exactamente.
La que dicen que no son actrices, pero lo demás yo he visto que hasta los suavizantes lo han cambiado. Bueno, pues no sé más qué más preguntarte, porque claro,
bueno, no te he terminado de decir.
Soy yo el aficionado que estaba preguntándote ahora a ti, a ver qué nota me pones.
Ya veremos a ver si apruebas. O te mando a septiembre
del
año que viene.
Estoy aquí temblando.
Que sí que la vamos a hacer fuera de Andújar. Uh-huh. Fuera de Andújar sí tenemos posibilidades, porque como te digo, se han interesado mucho por el mensaje, por el texto, por la fórmula que seguimos, porque es muy distendida y es corta, porque lo que te quería decir antes es que como hemos hecho varias variantes, unas han sido más largas que otras, ¿eh? Unas han sido más largas que otras, pero esta es una horita y algo,
sí.
Muy el algo muy cortito, de tal manera que si empezamos a las 8:30, a la hora de la cervecita y de la cena del sábado estamos ya por ahí tomando nuestra cervecita, nuestra cenita, o sea, tenemos una hora perfecta. Y es un argumento perfecto, está feo que yo lo diga, pero hay que hacerlo así. Y luego es breve, como digo, breve, cortita para lo que es el formato de lo que pretendemos. Y aseguramos que vamos a pasar un rato muy agradable. Y lo que sí quiero, porque cuando tú me decías, dijiste el momento, sí. Exactamente lo que te dije es, tengo que consultarlo.
Sí, exactamente.
Yo me acuerdo de eso.
Esas fueron tus palabras.
Bueno. Mis compañeras. Porque, sí. Lógicamente, bueno, acabábamos de terminar la última representación. Estábamos con estas conversaciones a las que yo me refería antes, cerrando un trabajito que vamos a hacer por ahí. Y era muy difícil. Pero además, era el inicio del verano. Tú sabes que todos nos movemos. Afortunadamente todas trabajamos. Y entonces organizarnos para esto es muy difícil. Era justamente a vuelta de vacaciones, con muy poco espacio de tiempo. Y claro, todas nos dispersamos en el verano y era difícil contactar con ellas. Pero de momento, cuando lo puse sobre la mesa, dije de qué se trataba, dijeron aquí estamos. Y por otro lado, aunque yo trabaje en esta casa y esté aquí ahora mismo, en mi casa, ¿no? Tengo que dar las gracias a Radio Andújar que es quien, porque yo no soy Radio Andújar, yo trabajo en Radio Andújar y tengo que dar las gracias a Radio Andújar que sus amplias instalaciones nos han servido hasta ahora para ensayar, todo se ha dicho de paso, ¿no? Tenemos un amplísimo salón que nos permite ensayar y ahora con la colaboración del Ayuntamiento, que colabora con vosotros para esta puesta en escena, vamos a tener la oportunidad de hacer algún ensayo ya en lo que es la sala. Pero, en principio, no tengo más remedio que decir que gracias a la radio por cedernos también sus instalaciones para esto.
Bueno, pues yo desde aquí, en nombre de... Yo siempre me gusta hablar en nombre de los que no pueden expresarse, ¿no? Porque nosotros que estamos aquí tenemos facilidad de palabra y podemos decir y expresar nuestros sentimientos, ¿no? Pero en nombre de eso, que probablemente algunos, pues... por las circunstancias ni podrán asistir, aunque estamos intentando que vayan el máximo posible, pues en nombre de todo eso y de ellos y de ellas, pues darte las gracias a ti, a la radio, al ayuntamiento y, cómo no, pues a Luisa, a Paqui, a Cabe y a Rocío.
Y también, si me lo permite, a las empresas que amablemente... una serie de enseres que utilizamos siempre están prestas a cederlo, lo mismo que Decibelios, que forma parte de la compañía y siempre se ajusta en su tarifa precisamente para estar presente allá donde se le requiere.
Es que joía, te me has adelantado, es que no me has dejado que siguiera leyendo.
Lea.
Iba a seguir diciendo y dar la gracia a Juan Parra, a Decibelio, a Santi Suárez, a María José Toscano, aquí sale otra vez guión y dirección doña Paqui Esteban, a Muebles Manuel Galvez, a Infantiles Angaro, a Trigo Decoración e Interiores, a Dioniso, como se diga, y hay una colaboración especial de José Cano, Francisco Morcillo, Cristóbal Ortiz y Begoña Jiménez. Pero es que...
Claro, es que me he colado yo.
Estás colado. Es que a las que os gusta hablar mucho, pues,
no me despalique.
Os pasa.
No me despalique, que es peor.
Bueno, pues vamos a ir, porque ya estamos llegando a la parte final del programa. Vamos a hablar un poquito del Alzheimer y, como es natural y habitual, terminaremos con nuestra poesía, que ya hablaremos de esto, de lo de las poesías, porque hay algo que puede ser bonito. Llevamos muchos años intentando hacer cosas, pero bueno, parece ser que ahora hemos dado con la persona adecuada y esto no se va a quedar en un intento. Y pues, insisto, daros las gracias a todos los que hacéis posible que mañana sábado a las 8:30 en el Teatro Principal, el sábado a las 8:30 en el Teatro Principal se vuelva a poner en escena No Somos Actrices, que yo insisto, eso de que no soy actriz, no me lo creo. Pues animar a la población a que, señores, ya estamos hartos de oír los telediarios, ya pasamos bastante malos ratitos, vamos a ir al Teatro Principal a reírnos durante hora y media con estas paisanas que dice que no son actrices.
Invitar a la comarca, que es un día estupendo para luego tomarse aquí una cervecita o una cenita ligerita o como cada uno quiera, que invitamos a la comarca, en donde sabemos que tenemos muchos amigos que la otra vez se quedaron con las ganas y que ahora es el momento de verlo. Y gracias a vosotros, allí nos vemos.
Bueno, gracias a vosotros. Gracias.
¿Cómo ha resultado la
5 euros? 5 euros, nada más.
5 eurillos nada más.
5 euros, por favor.
Es muy asequible.
Esto es nada.
Que se puede comprar aquí en la radio, también en la sede de AFA, en el edificio Mercadona, que es como
todo el mundo
se entera, o en taquilla una hora antes estará abierta la taquilla.
Probablemente nosotros nos vamos a ir un poquito antes
del,
muy bien. Pero que, vamos, como mínimo una hora antes, allí en taquilla. Bueno, yo ya preguntarte, lo he hecho bien.
No creo que te deje nada para septiembre del año que viene.
Para septiembre, o sea, que puedo empezar.
Está aprobado, sí,
progresas adecuadamente.
Por ser el primer programa de la novena temporada, puedo. Sí.
Progresas adecuadamente.
Puedo seguir, pues, Ale.
Anda, ya sabes, Paqui, ya te estoy diciendo.
Hasta el sábado.
Bueno, pues, nuevamente agradecer a Paqui su disposición con esta asociación siempre. Y bueno, pues vamos a estos últimos minutillos a hablar del Alzheimer.
Pues sí.
Porque creo que, aunque, bueno, tendremos muchos programas y muchos días donde podamos hablar del Alzheimer,
bueno,
pero bueno, en el Día Mundial del Alzheimer aparte de reivindicar, vamos a hablar algo de la...
Pues hablar primeramente...
¿Qué es la enfermedad,
Alzheimer, ¿no? La enfermedad de Alzheimer, pues, fue hacia el año 1909, fue descrita por Aloy Alzheimer, ¿vale? Y bueno, pues dijo, se descubrió que era una enfermedad con un carácter neurodegenerativo, carácter progresivo, de carácter irreversible. ¿Eso qué es lo que quiere decir? Pues que esta enfermedad va progresando de manera que no tiene curación. Hoy día sabemos que no es una enfermedad que tiene curación. Es un tipo de demencia que, a diferencia, y es el primer tipo de demencia que existe, y seguidamente existe otra demencia que le está ganando también parte de batalla al Alzheimer, que es el Parkinson. ¿Qué diferencia? Porque muchas personas me llegan a la asociación y me preguntan, porque ahora tenemos un futuro usuario también con Parkinson, ¿qué diferencia a grandes rasgos? Pues mira, el Alzheimer primero se ve afectado lo que es la parte de la memoria, la parte del pensamiento. La parte física está más preservada al inicio de la enfermedad de Alzheimer. Sin embargo, el Parkinson, como la parte física, es decir, la parte motora, es la que se va viendo afectada al principio, porque afecta a esas neuronas dopaminérgicas. Sin embargo, la memoria, el pensamiento, eso sí lo tiene, y la conducta sí la mantiene más preservada hasta que luego la enfermedad va avanzando. La enfermedad de Alzheimer, a grandes rasgos, se distingue en tres fases, otra etapa, como las queramos llamar. La primera es una etapa en la que, así a grueso modo, eres consciente de que primero es el cuidador, los familiares que se dan cuenta que algo está fallando, es decir, pues ponen cosas en sitios que luego no recuerdan dónde las pone. ¿Qué más cosas? Muestran agitación, muestran irritabilidad, se vuelven agresivos. Si tienen una conversación, mantienen una conversación y luego no saben seguir el hilo a la conversación, te hacen muchísimas preguntas siempre de lo mismo y empiezan a decir por el familiar, ¿qué cansino eres, no? Es decir, vuelven a preguntar siempre lo mismo. Esos son pistas o alarmas que nos hacen indicar que no estamos ante un despiste, un déficit de atención normal que ha experimentado esa persona a lo largo de su vida, sino ante un tipo de problema ya más serio. Esa sería la primera fase. La segunda fase ya, pues vale, va habiendo más episodios de desorientación a nivel de espacio, se pierden las calles, los lugares. Y luego también la depresión, pues se le va acentuando más la segunda fase. Y luego la tercera fase, que así se hace una distinción por parte de los neurólogos y de los psicólogos, que es, bueno, pues la fase en la que ya, pues, el pensamiento se ve bastante afectado, la memoria, tienen dificultad a la hora de hablar, o casi experimentan ya el mutismo, y bueno, y ya si quieres poner una cuarta fase, pues ya sería la fase del encamamiento. ¿Qué me queréis preguntar respecto a la enfermedad?
¿Cuáles son los síntomas de alerta? ¿Qué es lo que nos puede llamar la atención de nuestro familiar? Que, digamos,
una señal de alerta, y además cuando tú haces una valoración al futuro usuario o a la persona que va a que le haga la valoración, esta mujer hace una persona que ha hecho siempre una comida, por ejemplo, cualquier comida de habitual, y de un momento, de un día para otro, no recuerda qué ingredientes se le echa a esa comida. O, por ejemplo...
¿Y si a un hombre?
Y sea un hombre, por ejemplo, imagínate que tiene el carnet de conducir desde que tenía 18 años. Ahora, no, el problema no es que se te olvide las llaves o dónde está el coche, sino el problema es que no sabe para qué sirve esa llave. Ese es un problema. Tuve a una persona muy conocida que llevaba años con problemas en el tema de memoria, sin embargo no había estado diagnosticada tal cual, porque sabes que primero empieza con un deterioro cognitivo y luego se le diagnostica el Alzheimer. Pues bueno, se iba al huerto y perdía las gafas de vista las perdía. Luego, cuando iba a su casa, se acordaba de las gafas. Y entonces, así comentando al entorno cercano, le decíamos, pues añade que no te hace mucha falta, la vista no la tienes tan mal. No, es que esa persona no recordaba el tema de las gafas. ¿Entendéis? Esos son como señales de alarma.
Bueno, yo simplemente, porque ya tenemos el tiempo justo, una sugerencia, ¿no?, a cualquier familiar porque mira, cuando salta la alarma siempre pasa un tiempo, será, no será, se le olvidan las cosas, pero cuando ya le detectan la enfermedad, que va al médico y tiene un informe y tal y cual,
cuanto antes,
el tema que traemos siempre, ¿por qué no se acude rápidamente
en cuanto se hace el diagnóstico? Sin embargo, Antonio, parece ser ahora que La gente cuando le hacen el diagnóstico parece ser que se están
que
más
la gente concienciando. Se está concienciando más.
Algo más.
Vamos bueno, a ver. Esperemos, también yo creo que depende mucho de la edad.
Sí.
Esperemos que por el bien tanto de la persona que padece
como
Alzheimer,
de los familiares.
De los cuidadores y familiares, ¿no? Esto no lo decimos con otra intención, sino nada más que con esa. Bueno, pues hemos llegado al final de este primer programa de nuestra novena temporada y como es habitual y llevamos haciendo todas las temporadas anteriores, pues vamos a terminar con nuestra poesía. La poesía de hoy se titula Alzheimer, un grito al cielo, y la ha escrito un melillense que se llama Fortu Vitán Vitán, y dice así: van los sueños venciendo la memoria de este anciano postrado en el olvido, que intenta recordar su propia historia, mas no es fácil retornar lo que se ha ido al pozo sin luz del inconsciente, como un tiempo que jamás fuera vivido. Se hunde hasta la nada de su mente, bajo una piel curtida y arrugada y una mirada terriblemente ausente. Como una foto vacía y enlutada, se hace negrura el color de tanta vida, en mala hora perdida y olvidada. Elevas con tu mano envejecida en un gesto acusador, ¿contra qué cielo?, la pena silenciosa que en ti anida, y buscas ya, sin norte y sin consuelo, como un ciego entre las sombras del pasado, la inexplicable razón a tanto duelo. Ahora que tu voz ya se ha quebrado, ahora que tu boca balbucea, ahora que tu espalda se ha encorvado, no existe un Dios conmovido que te vea y en un milagroso gritar, caiga tu velo, resuelva en la luz la oscuridad que te rodea, que vuelva al polvo lo que es polvo del suelo, que el barro vuelva a sustanciarse con la tierra, que jueguen Dios y Satanás su propia guerra, mas que grite el hombre y calle al fin la voz del cielo.